Una y media de la tarde a Arratsaldeon Álava. Muy buenas tardes, Gasteiz.
Araba Gaur en Radio Vitoria. Con Ismael Díaz de Mendívil.
El Grupo Social de la ONCE Euskadi premia un programa de Radio Vitoria, Déjate Llevar, y a una compañera, Mertxe Guillén, por dar visibilidad en estos mismos micrófonos a personas con discapacidad en la sección Invisibles, a voces y experiencias vitales como la de Lady Aldana.
De hecho, la lectura es un derecho, la educación, la alfabetización. No solamente es que no pueda leer la novela de turnos en la que puedo vivir.
Sí.
Es que, por ejemplo, en la academia es donde más capacitismo hay, las editoriales se niegan a pasar PDFs o lo hacen con una burocracia impresionante. Hay mucho mito de ¿por qué viajas si no puedes ver? Y de nuevo, sugerir que todo es visual y no hay nada más allá es muy pobre. Aunque no lo creáis, hay gente que no ve el bastón. Aunque sea blanco y no se identifique como personas ciegas, entonces siento que si llevo el disfraz completo, igual es más fácil para la gente identificarme.
Madre mía,
es muy
igual,
personal esto.
Igual hay gente que necesita que se ilumine ese bastón, como los de Star Wars o algo, no lo sé.
Sí, sí, carteles de neón en la frente también bien.
Mañana, en la que es noticia de portada, que el segundo de a bordo de Dimitri Peterman, Pepe Nereo, es condenado a 4 años y 3 meses de prisión de cárcel y al pago de una multa de 2.900.000 euros. Gorka Saavedra, Gorka, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, sí. La sección segunda de la Audiencia de Álava ha emitido su sentencia en el caso Nereo. Impone al cántabro una pena de 4 años y 3 meses de prisión como suma de 2 delitos. Uno continuado de apropiación indebida, por el que le impone 2 años y 6 meses, y otro delito societario por el que le impone 1 año y 9 meses de prisión. A esto hay que añadirle una multa por responsabilidad civil de 2.937.682 euros más los intereses de 2014 que deberá satisfacer teóricamente al Deportivo Alavés. Eso sí, queda absuelto de 3 delitos de falsedad contable. El Deportivo Alavés, por su parte, ya ha expresado su satisfacción y ha asegurado que seguirá trabajando para que Dimitri Peterman sea juzgado.
Deportivo Alavés, que jugará su último partido de liga el domingo a las 4:15 en Las Palmas. Hasta buena pasada, Gorka.
Esperarte.
Día en el que también es noticia que Vitoria destina casi 4,5 millones de euros a rehabilitar energéticamente el centro cívico de Judimendi, o que los y las vecinas de Zaramaga que rehabiliten sus viviendas tendrán una bonificación del 50% en el impuesto sobre construcciones y obras, el conocido ISIO, mientras el Ejecutivo Foral en Diputación, presidido por Ramiro González, complementa el presupuesto prorrogado con 10 millones de euros que necesitan, eso sí, un apoyo desde la oposición. Además, mirando al lunes, se cumplen 70 años de la salida al mercado de la primera furgoneta DKV, montada, sí, aquí, en la Avenida Los Huetos. Pero mejor si comenzamos. En Radio Vitoria, Araba Gaur, en el control técnico, Gorka Torre. Estamos a viernes 24 mayo 2024. Les habla Ismael Díaz de Mendívil.
Araba Gaur.
Hoy sol y buen tiempo, 24 grados en La Guardia, en Rioja Alavesa, 22 en el resto de Araba. Aquí en el sur, y a la sombra todavía, 16. Mañana otra vez sol, alguna nube media o alta, y temperaturas de 26, 27 grados. Y el domingo se nublará a partir del mediodía. Las temperaturas bajarán hasta los 23 grados en el sur de Álava y 20 en el resto. Disfruten. En carreteras, de momento, hoy tranquilidad. Vitoria Gasteiz va a destinar casi 4,5 millones de euros a la rehabilitación energética del centro cívico de Judimendi. La intención es reducir hasta casi la mitad el consumo de energía no renovable y las emisiones de CO2. Las obras se van a llevar a cabo tanto en la fachada como en el interior del edificio Estibaliz Mendia.
El centro cívico de Judimendi se inauguró en 1990. Ha cumplido, por lo tanto, 34 años y es uno de los más antiguos de la ciudad. Por sus instalaciones pasan anualmente 280.000 personas. Ahora el ayuntamiento ha iniciado el proceso para lograr la mayor eficiencia energética posible. Parte de las obras se van a llevar a cabo en la fachada y cubiertas del edificio, con aislamiento, sustitución de ventanas y muros, por carpintería de aluminio que reflejen la energía y eviten que el calor entre al interior. Precisamente dentro también se va a habilitar un sistema de recuperación del agua de la piscina y de ventilación en los aseos, así como se va a instalar un generador fotovoltaico para el autoconsumo. Por último, se creará una nueva pasarela en la primera planta y se va a mejorar la seguridad en caso de incendio. Maider Echevarría, alcaldesa de Vitoria-Gasteiz.
Con todas estas actuaciones vamos a conseguir, además de contar con unas instalaciones en principio más renovadas, pues también reducir un 43% el consumo de energía primaria no renovable y disminuir las emisiones del CO2 en un 44%.
En total, casi 4,5 millones de euros de inversión y un plazo de ejecución de 15 meses desde que comiencen las obras.
Hablando de centros cívicos, el Ayuntamiento de la capital alavesa va a realizar un estudio sobre el impacto de la red de centros cívicos en nuestras vidas, en la vida de la ciudad. Recuerden que la red de centros cívicos tiene más de 16.000 usos al día. Debemos seguir progresando y mejorando la atención que ofrecemos, dice la concejala responsable Miren Fernández de Landa. Nos vamos ahora al barrio de Zaramaga, que como saben va a experimentar un importante proyecto de regeneración, tanto en la vía pública como en las viviendas. Los y las vecinas que rehabiliten sus pisos tendrán una bonificación del 50%, se lo decíamos en portada, en el impuesto sobre construcciones y obras, el conocido como Icio Estivaliz.
Las personas que se han adherido al proyecto de rehabilitación de este barrio de Oro podrán ahorrarse la mitad del Icio. Es impuesto obligatorio para todas las obras que necesitan de licencia municipal. Maider Echevarría.
Lo que proponemos es una bonificación del 50% en el impuesto al considerar la rehabilitación de Zaramaga un proyecto de especial interés y tratarse de un área calificada como degradada, según decretó el Gobierno Vasco el pasado 2019.
Un incentivo que deberá aprobarse en la Comisión de Hacienda y que se une a las ayudas de 1,3 millones de euros a 138 familias concedidas en función de sus ingresos, con cantidades que oscilan entre los 3.000 y 23.000 euros por la rehabilitación de sus viviendas en Zaramaga.
Recuerden que el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz tiene presupuesto 2024. En el caso de la Diputación, el presupuesto está prorrogado. Pues bien, el Gobierno foral que preside Ramiro González va a buscar el respaldo de alguno de los grupos de la oposición en Juntas Generales de Araba para sacar adelante una norma foral por valor de 10 millones de euros que sirva para complementar ese presupuesto prorrogado, el actual. Alberto Ortiz de Guinea.
El gobierno de Ramiro González ha aprobado un proyecto de norma foral por valor de 9,8 millones de euros para complementar el presupuesto foral que se encuentra prorrogado. El proyecto contempla inversiones en ámbitos relacionados con los cuidados, la economía y la sostenibilidad, entre ellos la ejecución de la residencia de mayores en Salburúa, el centro de fabricación avanzada de automoción o la apertura de la oficina de vida independiente. Ramiro González es diputado general de Álava.
A través de esta norma foral pretendemos que los proyectos que son fundamentales para abordar los retos presentes y futuros de Álava obtengan el mayor respaldo posible en Juntas Generales. Buscamos ampliar la base política que da sustento a estos proyectos y buscamos también la participación de los grupos políticos de la oposición de las Juntas Generales.
Sin embargo, para sacar adelante esta norma foral, el gobierno de Ramiro González necesita el apoyo de por lo menos uno de los grupos de la oposición en Juntas Generales. De momento, ya hay abierta una ronda de contactos con los diferentes partidos para intentar llegar a un acuerdo.
De hecho, de momento ya han trascendido contactos con el Carrequín y el Partido Popular. El Carrequín, en su contrapuesta ya realizada, recoge cuestiones como el desbloqueo en la negociación del convenio de las trabajadoras de residencias privadas, mejora de las condiciones laborales en la plantilla de Indesa o un plan de prevención del suicidio. Mientras el PP también se muestra abierto a establecer una negociación con el Ejecutivo foral, aunque considera que el proyecto aprobado se queda corto. David Rodríguez, portavoz del Carrequín en Juntas. Iñaki Oyarzabal, PP, portavoz.
Y hay voluntad por nuestra parte, pero realmente no estamos dispuestos a un trágala. Nuestra posición política es seria, es comprometida, el diputado general lo sabe también y esa es nuestra moneda de cambio.
Este proyecto de norma nos parece insuficiente. Haremos propuestas del Partido Popular, presentaremos en el trámite de enmiendas una serie de propuestas y una serie de condiciones para sentarnos a hablar. Estamos dispuestos a hablar, pero creemos que desde luego esto se queda corto.
No dejamos los presupuestos y seguimos en el ámbito foral. 13 propuestas optan a los presupuestos participativos de Araba para el año que viene. Hoy se han publicado las propuestas de los y las vecinas que han pasado el primer filtro y entre ellas, por ejemplo, la restauración de algunos parques o la puesta en valor del castillo de Asa en La Guardia, Gema Espinosa.
En Añana han propuesto la recuperación del humedal de La Pauleja, la urbanización del entorno del centro de día y un servicio de transporte entre los pueblos. Desde Ayala piden la construcción de un volatoki en Respalditza, la reforma del molino hidráulico de Sojoguti, hacer accesibles los contenedores de reciclaje y el arreglo de la cubierta del patio de Mendico Escola. En Gorbeyaldea piden la mejora del parque Bengolarra y desde La Llanada proponen un hacer hasta el polígono de Agurain, una pista polideportiva cubierta y una pasarela que dé continuidad al Camino de Santiago y permita atravesar la Álava 31-34. Y los vecinos de Montaña Alavesa han pedido arreglos en el Parque de Sumalde, eliminando además los chopos de más de 20 metros de altura de la ribera del río. Yone Berriozábal es diputada de Gobierno Abierto.
Será en octubre cuando la ciudadanía alavesa tenga la capacidad de decisión sobre qué proyectos vayan a financiarse.
El año pasado salieron adelante la consolidación del Castillo de Bernedo, un proyecto sobre la ruta del agua de Berganzo y una restauración en el molino de la Puebla de la Barca.
En nuestros pueblos, según ha podido saber Radio Vitoria, Alegría Dulanchi va a solicitar al gobierno vasco la declaración de zona tensionada de vivienda. Es el único municipio a la vez, junto a Vitoria-Gasteiz, que también va a solicitar esta figura, que cumple con los requisitos para hacer tal solicitud. Dulanchi, al crecer la renta de alquiler por encima del 17% entre los años 2017 y 2022. El ayuntamiento de la localidad, de hecho, ha comenzado ya, Adrián Nicolau, a preparar la solicitud.
En el mes de diciembre, el alcalde de Dulanchi reconocía que era necesario buscar una solución en materia de vivienda en la localidad, pero que para pedir ser zona tensionada es necesario hacer un profundo análisis. Joseba Koldo Garitagoitia, alcalde de Alegría Dulanchi.
Bueno, está claro que habría que buscar una solución. Lo que pasa es que es lo que te digo, entiendo que hay que estudiarlo todo muy bien.
Ahora, según ha podido saber Radio Vitoria, tras realizar este análisis, el ayuntamiento de la localidad ha comenzado con el trámite para solicitar que Alegría Dulanchi sea declarada zona tensionada. Se reconoce, eso sí, que se trata de un trámite complejo y más aún para un municipio pequeño.
Tomó la decisión de tirar para adelante con el tema, pero pasa que bueno, es un proceso, una gestión un poco complicada para ayuntamientos tan pequeños como los nuestros. Y ahora mismo pues estamos recabando un poco toda la información para poder presentar toda la documentación y hacer todos los trámites pertinentes.
Recordemos que en Araba solo dos municipios pueden pedir ser declarados zona tensionada, Vitoria-Gasteiz y Dulanchi. Ambas, por lo tanto, trasladarán al gobierno vasco la solicitud para poder restringir los precios del alquiler.
Terminamos el entramado institucional a la vez con los concejos. Hoy nueva jornada en la ponencia sobre la modificación que se está llevando a cabo de norma foral de concejos en juntas. Ha comparecido ACOA.
Araba Gaur. Las noticias de Álava.
Miramos a la economía de Araba. Vamos a comenzar por el sector primario. Además, con fiesta. Este domingo se celebra en Amurrio el Txakoli Eguna, con el hostelero a la vez David Lecanda como embajador. Allí, 7 bodegas están invitadas, la posibilidad de degustar hasta 15 pinchos diferentes. Pero lo importante, las ventas de Arabaco Txakoliña han empezado muy bien el año, sobre todo en el extranjero, según el gerente de la denominación de origen, José Antonio Merino, que ha estado esta mañana en Radio Vitoria Gaur, Javier Moncada.
La edición número 25 del Txakolien Eguna vuelve a celebrarse en el Parque Juan Urrutia de Amurrio, aunque su primer acto tendrá lugar en el Salón de Plenos Municipal, con el nombramiento como embajador del hostelero del Audio con restaurante Madrid, David Lecanda. Luego llegará la fiesta.
Es una fiesta evidentemente no gastronómica. Se presenta la vendimia 2023 de 7 bodegas, pero es que además lo acompañamos de muchos pinchos, del orden de 15 tipos de pinchos distintos y productos además locales que nos dan mucha satisfacción en el maridaje con el txakoli.
También se presentarán los vinos de la vendimia 2023 que el gerente de la denominación, José Antonio Merino, avanza como excelentes.
tiene un poquito de agresividad propio de los vinos blancos de recién hechos, con tonos más alimonados, pero que van a ir evolucionando.
El Chacolí, según Merino, atraviesa un gran momento de ventas, sobre todo en el exterior, en países como Estados Unidos.
Ha empezado muy bien el año. El año empezó muy bien, con buenos niveles rítmicos de exportación. Pensábamos que era una cuestión de coyuntural, de principio del año, esto va a bajar. Bueno, afortunadamente se ha mantenido. El mercado de Estados Unidos está tirando francamente bien, francamente bien.
El mercado doméstico está más complicado, la competencia es alta y, según Merino, cuesta introducir el Chacolí hasta en nuestro propio territorio.
También el domingo, Ricaraba, si nos vamos al sur, oleocultura en Lanciego. El domingo, recibimiento al cocinero de Campezu del restaurante Arrea de Horta, Lamo. Luego degustación de untadas de aceite. O a partir de las 11:30 de la mañana del domingo, abiertos los trujales de Lanciego. En Laudio celebran Santa Lucía. El último domingo de mayo la fiesta se va a desarrollar, por lo tanto, tanto el domingo como el lunes, hasta las 3 de la tarde. El lunes, precisamente, se conmemoran los 70 años de la puesta a la venta de la primera furgoneta DKV, que se montó en la factoría, recuerden, de Imosa. Hoy Mercedes. Han sido 7 décadas de historia de la principal empresa alavesa y líder de exportaciones en Euskadi. Del motor de dos tiempos, de la F89, se ha pasado a la tecnología eléctrica, una evolución, con millones de vehículos producidos en la factoría, en la planta de la Avenida de los Huetos. Pedro Fernández de Retana.
El 27 de mayo de 1954, la historia de Vitoria cambió. De la planta de Imosa, en Ali, salió la primera furgoneta DKV F89L. Desde dos años antes, en una oficina de la calle La Paz, un grupo de personas trabajaba discretamente en el diseño de la factoría de la Avenida de los Huetos, donde se iban a fabricar vehículos comerciales que sacasen adelante a un país en el cual aún estaba vigente la cartilla de racionamiento. Bajo la tutela de la firma germana Auto Unión, se montaron los primeros vehículos que venían despiezados de Alemania, tal como lo explica José Ignacio Vegas Aramburu, que fue uno de los pioneros en aquella aventura automovilística.
Al principio se hicieron con todo de Alemania. Y luego se hizo un plan de introducción de cosas de fabricación nacional, que se fue implantando poco a poco.
La DKV F89L era una furgoneta asequible para los pequeños y medianos negocios que necesitaban vehículos de carga con posibilidad de llevar pasajeros. Rendía 22 caballos, alcanzando una velocidad máxima de 80 kilómetros por hora.
Tenía un motor de dos tiempos, dos cilindros, y desarrollaba una potencia de unos 20 y tantos caballos. Tenía una caja de cambios de 4 velocidades. Tenía algunos inconvenientes, y es que, por ejemplo, funcionaba a 6 voltios, y entonces pues las bombillas y todas esas cosas, para eso tenía sus problemas, ¿no? Para reponer y tal, ¿no?
En 1957, Imosa constituyó su filial Inauto, con el propósito de construir y montar carrocerías especiales que iban desde una DKV acristalada hasta la versión ambulancia, pasando por la de plataforma descubierta, que tuvo mucho éxito en el sector de la construcción, con una carga máxima de 800 kilos. La DKV bicilíndrica se fabricó en Vitoria hasta el año 1963, saliendo unos 30.000 vehículos de la factoría alavesa. Han pasado 70 años desde la primera DKV, que fue el germen de la principal empresa exportadora de Euskadi, que da empleo a más de 5.000 personas.
Esto es Araba Gaur, con Ismael Díaz de Mendivil.
Y el Banco de Alimentos de Araba celebra hoy viernes y mañana sábado su campaña de recogida de primavera, en la que, además de los habituales productos de alimentación, también se puede donar bonos de comida de cualquier importe. El banco vuelve a apelar a la solidaridad de alavesas y alaveses, Javi.
No tiene ninguna duda el responsable de recursos del Banco de Alimentos de Álava, Miguel Ángel Fernández de Matauco, de la solidaridad de la sociedad alavesa.
Hay muchas familias a las que hay que ayudar, que no tienen lo suficiente para llevarse a la boca lo que tendrían que hacer. Porque el banco, no olvidemos que ayuda en la alimentación, pero no da el 100% de lo necesario a las familias.
Además de alimentos como leche, arroz, pasta, conservas, aceite de girasol o legumbres, también se pueden entregar bonos. Es tan sencillo como indicar en la caja del supermercado la cantidad que se desea aportar.
La prioridad en estos casos es los bonos. Es una figura que se está estandarizando sobre todo en los sectores de personas más jóvenes, y que al banco no le viene mal porque libera logística, compra alimentos los que necesita y cuando los necesita.
También se aceptan donativos vía Bizum al 00025 para poder seguir atendiendo a los casi 2.700 alaveses y alavesas que actualmente reciben ayuda del Banco de Alimentos.
Recuerden que desde hoy, por fin tenemos sol, se abren desde hoy las piscinas de Mendizorroza y Gamarra, en Gamarra, con taquillas, con sillas que se pueden llevar a Mendizorroza, food trucks. Mañana estará Déjate Llevar, el magazine de Radio Vitoria, en las piscinas. Y el domingo Radio Vitoria, en concreto Adrián, le toca pleno de tierras esparsas en Ocondo, el último domingo de mayo. Como saben, habitual pleno en el mes de mayo y siempre allí presente Radio Vitoria con Adrián Nicolau. Precisamente, más noticias. El campus de Álava habilita aulas de estudio, hora de exámenes, durante este periodo en el que hay que estudiar un poquito, Adri.
Lo hará todos los fines de semana hasta el 30 de junio. Las aulas en la Facultad de Educación y Deporte Educación abrirán de 9 de la mañana a 9 de la noche.
El ayuntamiento, que cede a la Universidad del País Vasco un espacio en el campo de Mendizorroza para sus proyectos de investigación.
Son la primera planta y el sótano de lo que antes era conocido como Gabinete de Medicina Deportiva en las oficinas municipales del campo de fútbol. La UPV iniciará el proyecto Edonola, que analizará los efectos del ejercicio físico en personas diagnosticadas de linfoma que reciben quimioterapia.
Precisamente ahora nos vamos hasta Coronación. Errotanitza organiza este sábado un mercadillo de segunda mano.
El mercadillo estará ubicado en la plazuela y calle Aldave con el objetivo de potenciar el barrio y la convivencia. Se trata de la segunda edición de este mercadillo de segunda mano.
La Plaza de la Virgen Blanca, sin embargo, se va a convertir el domingo en un circuito de carreras.
El domingo a las 9:30 de la mañana, la Plaza de la Virgen Blanca acogerá una nueva edición del Campeonato de Vehículos Eléctricos, diseñados y construidos por el alumnado de FP. Participarán 18 equipos con sus respectivos vehículos en una competición que, eso sí, no necesariamente gana el más rápido, ya que también se valora la eficiencia energética.
Y el hombre que en diciembre, recuerden aquello, en 2020 destrozó 69 furgonetas aparcadas en Mercedes, quema el coche de su pareja.
Las primeras investigaciones de la Policía Nacional apuntan que el autor del incendio de un coche la tarde del miércoles en Miranda pudo ser el varón que en diciembre de 2020 robó una excavadora y destrozó 69 furgonetas en la planta de Mercedes en Vitoria.
Un fin de semana de diversas citas. Por ejemplo, recuerden, Día de África mañana, o son las fiestas en Errekaleor. Cultura.
Araba Gau. Cultura.
Comenzamos el repaso cultural, entre otras cosas, mirando al fin de semana con Miriam de la Mata. Miriam, arratsaldeon.
Arratsaldeon bai.
La edición número 38 del Festival de Órgano de Álava se abre el próximo jueves con la actuación en la Iglesia del Carmen de Montserrat Torrent.
Sí, el programa de esta edición incluye 6 conciertos que van a tener lugar en Gasteiz, en Agurain, La Bastida y Villabuena. Alberto Ortiz de Guinea.
El jueves de la próxima semana se abre en la Iglesia del Carmen uno de los clásicos en la programación cultural de Araba, el Festival de Órgano, que este año llega a su 38ª edición. 6 conciertos que se alternarán entre Vitoria y otras 3 localidades alavesas, Agurain, La Bastida y Villabuena. Con la participación en el festival de importantes organistas, destaca la presencia en el concierto de apertura el próximo jueves, día 30, en el Carmen de Montserrat Torrent, pionera en la renovación del órgano en los años 60 y que a sus 98 años es una de las leyendas de este instrumento. Ana del Val es diputada foral de Cultura.
Una edición que comienza a lo grande, y es que este 30 de mayo el órgano de la Iglesia del Carmen tendrá una sesión muy, muy, y remarco en mayúsculas, muy especial. Nuestro órgano será pulsado por las sabias manos de una auténtica leyenda de este instrumento, la genial Montserrat Torrent.
La entrada a estos conciertos es gratuita hasta completar aforo. Todos los detalles sobre esta 38 edición del Festival de Órgano se pueden consultar en la página Cultur Araba.
más música clásica con esta sinfonía nobilísima de Robert Jagger. Hoy comienza el ciclo de música al aire libre con la Banda Municipal de Vitoria-Gasteiz dentro de la programación de Poetas en Mayo.
Y lo hace con un programa de 8 temas que la banda interpretará en el Centro Cívico Egoalde junto a poetas de renombre. Así nos lo cuenta Iker Olazábal, el director de la banda.
A poetas que van a venir a recitar sobre nuestra música. Es un trabajo delicado. Tendremos a una poeta búlgara, Beli Bogoeva. Tendremos a Elisa Rueda también. Vamos a tener a 2 músicos que van a también recitar poemas.
Más en Poetas en Mayo con otras actividades, Miriam.
Sí, a las 8:15 en la Basílica de Armentia, la música y la poesía seguirán siendo las protagonistas de la mano coral Gurasoak de San Viator.
A esa misma hora, 8:15, concierto coral en el pórtico de la Catedral de Santa María.
4 coros federados deleitarán con sus voces a los que se acerquen al entorno de la catedral. Será a las 9:15 de la noche. El coro Amalur actuará también mañana en el pórtico de San Miguel bajo la dirección de Maite Gómez Echevarría. Le acompañará el grupo Mulinska Dantza.
Sí, en Rosendo cambiamos de registro, una cita musical más en la Jimillas, tributo a Fito y los Fitipaldes, Barricada y Rosendo, al que estamos escuchando.
Sí, Pollo Sin Cabeza, Balas Blancas y Flojos de Pantalón rendirán tributo a estos 3 grupos en el festival Maneras de Vivir. Todavía quedan entradas a la venta en la página web de Jimillas.
Más música en Vital por Álava.
Sí, hoy actuación del DJ Cactus en Comunión para los más chiquis y el domingo en Legutio a partir de la 1 actuará la banda de rock Viteri Band. Y para los amantes del metal, esta noche a las 10 en Urban Rock Concept, la banda L'Epoca presenta su último trabajo, Dios está borracho.
Para los que prefieran el teatro, hoy citan el Teatro Principal Antzokia con el actor Eneko Sagardoy.
Actuará en la obra Lucha y Metamorfosis de una mujer a partir de las 7:30 de la tarde. Escrita por el intelectual francés Édouard Louis, se trata de un ambicioso proyecto autobiográfico sobre el proceso de lucha, liberación y transformación de su propia madre. Escuchamos a su protagonista Eneko Sagardoy.
El hecho de ser hijo de una madre no impide que tú puedas ejercer violencia sobre tu madre, ¿no? Violencia machista. Un hijo también maltratado por toda la homofobia y todo el machismo que lo rodea. ¿Cómo este hijo se transforma, huye de ese pueblo al que parecía estar predestinado en los suburbios de París y huye a la gran ciudad, ¿no? Y encuentra su vocación, que es la de ser escritor, y de pronto se siente él ejerciendo también violencia.
Y si prefieren las exposiciones, la Fundación Sancho el Sabio de Gasteiz acoge a partir de hoy una exposición con dibujos del ilustrador uruguayo Jorge Mato y con una animación de la creadora visual madrileña María Barriga.
El encuentro de ilustración Irudica ha presentado esta doble exposición en la que podemos ver el trabajo realizado por los 2 artistas durante el periodo de residencia artística entre Angulem, Zapopan y Bilbao, que se ha producido en los 3 últimos meses. Se podrá visitar hasta el 18 de julio en Sancho el Sabio, situado en la calle Portal de Betoño número 23 de Vitoria-Gasteiz.
Y esta tarde también varias presentaciones de libros.
Sí, la primera cita en la Biblioteca Ignacio Aldecoa, El cirujano y el pastor de Meg Ostrom a las 7 de la tarde, y media hora más tarde, a las 7:30, Viajes con mi abuelo de Juanma Costoya en Zuloa, un cuaderno de viajes que nos lleva desde Buenos Aires a Camboya y del Salvador a Madagascar en compañía de un abuelo gallego.
Mi abuelo metió en mí la semilla de las historias bien contadas. Mi abuelo era un narrador fabuloso, un hombre que sabía administrar los tiempos, que hablaba no de oídas, sino de la dura realidad que le tocó vivir durante la Guerra Civil, durante el Maquis. La familia de mi abuelo estuvo involucrada políticamente en el Maquis en Galicia. Tenía una vida detrás que era muy, muy intensa, como la de tanta gente en aquella generación.
Y
Y de cara al fin de semana, muchas citas culturales. Una de ellas, Mendialdea Music Festival en Maestro, en la que va a actuar este grupo argentino que escuchamos, Angriseta.
Sí, un festival que nace desde la montaña para la montaña y que cuenta con un gran número de personas voluntarias. Grupos locales como Anarcosis o John Dealer and the Coconuts, nacionales e internacionales, conforman el cartel de este año.
En Salinas Dañana, Gesalcha Teatro, con Ane Guevara y Josune Vélez de Mendizábal.
Daisy Crazy es una divertida comedia sobre dos mujeres harta de seguir las normas, a las 7 en la sala multiusos de Santana.
En Gel Dorado, Ghetto Music Festival.
Sí, un evento de reggae con tradición jamaicana que comenzará a las 9 y media con artistas como Ras Kuko o Duff Kingston.
Ha sido una buena semana. Bihotz bihotzez, asteburuan pasa, Miriam de la Mata, eskerrik asko, Radio Vitoria.